bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías? Parte 3. Continuación. El Mesías será un sacerdote para toda la eternidad. En el mismo Salmo, en donde Dios, Padre, le dice a su Hijo que se siente junto a él, a su derecha, encontramos esta profecía en Salmos 110:4, que nos habla de que el Señor nos va a proveer de un sacerdote con la siguiente promesa. El Señor ha jurado y no se retractará, y estipula que será un sacerdote según la orden de Melquisedec. Esta profecía nos empieza a revelar de quién está hablando Dios en el mismo nombre de Melquisedec, que significa Rey de Justicia. Y si recordamos la historia de Génesis 14, del 18 al 20, vemos que Melquisedec es el rey de Salem, paz. Esta ciudad después se convertiría en Jerusalén, que significa fundada en paz o en Salem. También era llamado sacerdote del Dios Altísimo. Así que tenemos que su nombre, su lugar de residencia y su función como rey sacerdote solamente pueden apuntar a una persona. Si necesita otra pista, tenemos que Melquisedec les dio pan y vino a Abraham y a sus exhaustos guerreros, y lo bendijo. A su vez, Abraham le dio a Melquisedec un diezmo.
El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmos 110:4.
Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice que Jesús es un sacerdote de la orden de Melquisedec.
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, del 6 al 10.
De esta forma, el autor del libro de Hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos revela cómo Dios da cumplimiento a esta profecía en la que Jesús puede ser rey y sacerdote, sin ser descendiente de Aarón. Empecemos con las tres condiciones que una persona tiene que cumplir para que pueda ejercer el sacerdocio, indicadas por Moisés en Números 16:5.
El Señor dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos, a quien sea santo, lo hará que se acerque a él, y a quien escoja, lo hará que se acerque a él. Números 16:5b.
Primero, ser santo, o bien apartado para el Señor como suyo. Dios originalmente quería que su pueblo elegido fuera un reino de sacerdotes y una nación santa. Sin embargo, el pecado y que rompieron el pacto del monte Sinaí impidió que pudieran interceder por otras naciones. Además, que el pueblo no quiso estar ante la presencia del Señor porque les daba mucho miedo, y le pidieron a Moisés que actuara como su mediador. Entonces, los mismos israelitas requerían a un sacerdote que fuera su representante ante Dios, el que haría la expiación por sus pecados a través de las ofrendas y sacrificios y los instruyera en la justicia y rectitud. De esta forma, Aarón y sus hijos fueron purificados y hechos santos para ejercer como sacerdotes. Jesús es santo. Él es llamado el ungido o santo para el Señor. Además, es el verdadero mediador, quien redime a todo el que pone su fe en él de sus pecados, los santifica y los convierte en un genuino reino de sacerdotes.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5.
Segundo, ser escogido. Aarón y sus descendientes fueron escogidos por Dios para ser sus sacerdotes, pero ellos solamente fueron una representación simbólica del sacerdocio perfecto, eterno y muy superior que tendría Jesús bajo la orden de Melquisedec. El libro de Hebreos nos explica que todo sumo sacerdote era elegido de entre los hombres para ser su representante en las cosas de Dios. No era seleccionado por los hombres, sino por el Señor. Jesús, al hacerse Dios hombre, fue escogido divinamente para un sacerdocio superior, porque Él entiende nuestras debilidades, sabe que es ser tentado y el sufrimiento en la carne. Así que Él es el más calificado para otorgar misericordia, gracia y amor a todos los que redime con su sangre, la que derramó cuando Él mismo se ofreció como sacrificio para la eliminación de los pecados del mundo.
Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Hebreos 9:12.
Tercero, tener permitido acercarse a Dios. Como vimos, el sacerdocio aarónico fue instituido para mantener la comunión entre Dios y la nación pecadora y traer regalos y sacrificios del pueblo delante de Dios y bendecir a la gente. El sumo sacerdote era el único que se podía acercar a Dios y entrar al lugar santísimo una vez al año durante la celebración del festival de la expiación, Yom Kippur. Pero el sacerdocio de Jesucristo es superior al arónico o al levítico. Jesús es Dios, y Él no tiene esta limitación para ejercer esta función sacerdotal porque puede hacer intercesión por nosotros sentado junto al Padre, lo que le permite acercar a más personas a Dios. Entre otras funciones de los sacerdotes y que vemos cumplimiento en Cristo, encontramos 1. Ser mensajero o enviado de Dios. 2. Bendecir a las personas. 3. Inspeccionar personas impuras, como los leprosos, y según el caso, declararlos limpios. Jesús curó a los leprosos. 4. Juzgar en asuntos de jurisprudencia o en casos difíciles. 5. Educar a las personas en la palabra de Dios. Esto, además, cumple con la profecía.
Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Isaías 54:13. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Juan 6:44-45.
Esta profecía es tan profunda que todavía podemos listar más similitudes entre Jesús y Melquisedec. Primero, ambos son sacerdotes, pero no de la tribu de los levitas. Jesús es de la tribu de Judá. Segundo, ambos son superiores que a Abraham. Melquisedec recibió un diezmo de Abraham y Jesús les explica a un grupo de judíos su divinidad utilizando como ejemplo a Abraham en Juan 8, del 53-58. Tercero, ambos son reyes de paz. Cuarto, ambos son reyes de justicia. Quinto, se desconocen su comienzo y su fin. Las Escrituras no nos hablan del nacimiento ni de la muerte de Melquisedec, y sabemos que Jesús existe desde la eternidad, y que su reino no tendrá fin. Melquisedec es presentado en las Escrituras como una señal profética del Mesías según las semejanzas que hemos visto. Sexto, ambos ofrecen pan y vino.
Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote, y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Zacarías 6, 12 al 13.
El Mesías hablará en parábolas. En el Salmo 78, 2, tenemos la profecía que el Mesías hablaría en parábolas.
En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Salmos 78, 2.
Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Después de que Jesús sanó a un endemoniado que estaba ciego y mudo, cosa que solo el Mesías podía hacer, porque para los exorcistas judíos la persona tenía que mencionar el nombre del demonio para poderlo expulsar, pero un mudo no podía dar esta información, así que los fariseos, en lugar de reconocer a Jesús como el Mesías, blasfemaron en su contra, acusándolo de utilizar los poderes de Belcebú. Y a partir de ese momento, después de esa ofensa, Jesús empezó a hablar en parábolas, dando cumplimiento a esta profecía, y también cumplió con la profecía de Isaías 6, del 9 al 10.
Él dijo, «Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos». No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Isaías 6, 9 al 10.
En Mateo 13, del 10 al 16, Jesús les explica a los discípulos la razón. El Señor esconde la información en su palabra, los misterios del reino del cielo, y solo los reserva para quienes les sea concedido entender. Quienes tengan oídos para oír y ojos para ver, quienes no hayan endurecido su corazón. En nuestro artículo Las estructuras literarias de la Biblia puede encontrar mayor información con respecto a este tema. También en Los siete espíritus del Señor, Entendimiento, parte 2.
Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Lucas 8:10.
Jesús habló en muchas parábolas. Sus narraciones tenían un significado más profundo y espiritual de lo que aparentaban ser a simple vista. Quienes no tenían oídos para oír se quedaban con un significado superficial y poco profundo, o simplemente no entendían, y quizás solo les parecía un cuento entretenido. Pero a quienes les es permitido entender, se les revela un significado espiritual, que es más profundo y pueden apreciar sus implicaciones. Jesús dijo muchas parábolas, como las del sembrador, el hijo pródigo, del buen samaritano, la semilla de mostaza, de la levadura, del buen pastor, de la oveja perdida, de la moneda perdida, el mayordomo infiel, del hombre rico y Lázaro, de la viuda y el juez injusto, del fariseo y el recaudador de impuestos, de las minas o monedas de oro, de las 10 vírgenes, de los talentos, todas ellas para que aprendamos de él y de su reino. Una prueba más de que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo la tenemos en la segunda parte de esta profecía, porque los libros del Nuevo Testamento nos revelan los misterios del Antiguo Testamento. Jesús habla en parábolas para revelarnos los enigmas cuando dice, «Hablaré enigmas de la antigüedad». El Señor esconde información a través de todas las Escrituras, pero revela estos misterios de la antigüedad a quienes se interesan en Él y en su palabra, y que cumplen sus mandamientos. Por ejemplo, Jesús hizo revelaciones acerca de su preexistencia, acerca del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Y el Señor sigue revelando hoy en día misterios a sus servidores. Cada vez que abrimos las Escrituras, somos bendecidos con entendimiento. En la siguiente misión continuaremos viendo más profecías del Mesías y su cumplimiento en un solo hombre, Jesucristo. Espero que cada una de estas profecías lo ayude en ir creciendo en su fe en el Señor, porque no existe otra religión que nos hable de profecías cumplidas por Dios, y con cada profecía que vemos resulta más improbable que ningún otro hombre pueda cumplirlas al pie de la letra. Solo Jesucristo ha podido hacerlo para darnos pruebas de quién es Él. Nuestra fe está fundamentada en la piedra angular y nada nos puede perturbar.
Por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Isaías 28:16.
Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.